Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. En unos minutos tendremos entre nosotros a Hanna Hayul, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, y también a Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Un cara a cara en el tiempo de con permiso de Constantino Mediavilla. Daremos un repaso a la situación actual de Madrid. Pero antes, cita con la salud y hoy día mundial de la enfermedad de Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, pero desde hace años se considera al mes de septiembre como el mes del Alzheimer, con el objetivo de que no solo hablemos de esta importante enfermedad durante un día y que podamos ayudar a mejorar la concienciación social y política de este importante problema. Como siempre decimos en Madrid Directo, existen muchas más enfermedades que la COVID-19, y una de ellas que no podemos ni debemos olvidar es precisamente esta, la enfermedad del Alzheimer. Bueno, el doctor Sánchez Martos va a ser quien nos hable de esta indiscutible enfermedad y sobre todo también del envejecimiento, que es uno de los grandes avances de la medicina y la ciencia y no se debe tener en cuenta como un problema, sino como un reto y una oportunidad. Ya saben que cada año se diagnostican 10 millones de nuevos casos de Alzheimer en el mundo y hoy en España más de 1 millón de personas, se dice pronto, padecen y sufren la enfermedad de Alzheimer. Nosotros nos vamos, antes de escuchar a Sánchez Martos, nos vamos a ir hasta el cerebro, considerado nuestro órgano más complejo. Absolutamente todas las funciones y tareas del cuerpo humano pasan por él, así que el Alzheimer afecta a algunas áreas de este órgano. Así que, Roberto Macedonio, hoy te toca hablar del cerebro.
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, hoy vamos a hablar del cerebro. Algunos datos curiosos que debemos saber son que, por ejemplo, el 2% de nuestro peso total forma parte de este órgano. Además, gasta el 20% de nuestra energía. Y gracias a él razonamos, respiramos, soñamos y, por supuesto, también nos emocionamos. Acceder al cerebro sería imposible, es impensable. Afortunadamente estamos hablando de una zona muy protegida en nuestro cuerpo porque está rodeado por la corteza, así que podríamos decir que este órgano, Nieves, es como una cámara acorazada y en su interior hay millones de neuronas. Hay muchas, muchísimas neuronas en el cerebro. Estamos hablando de, bueno, pues alrededor de 100 millones. Estas se van transmitiendo la información las unas a las otras. Es un proceso rapidísimo. Todo ocurre, de una forma extremadamente veloz. Pero no solo hay neuronas. También hay algo todavía más pequeño.
¿El que es más pequeño?
Que podrá ser, pues, las células, Nieves.
Amigo,
neuronas, amigo. Células. Si hablamos de estas segundas, de las células, tenemos que decir que hay 86 billones, con B, billones de células. Nosotros vamos a hablar hoy de los distintos lóbulos que componen este órgano, empezando por el lóbulo, por ejemplo, podemos empezar por el occipital, que es donde se procesa, entre otras cosas, la información de la vista. Todo lo que vemos pasa por ahí. Vamos a situarnos. Esto lo hemos oído muchas veces, eso de que el cerebro se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y a su vez estos hemisferios en diferentes lóbulos. Cada uno tiene unas funciones determinadas. Así que no hay pérdida cuando hablamos del cerebro. Ya sabemos que, lo acabamos de decir, en el occipital, por ejemplo, se procesa sobre todo la información de la vista, pero ¿qué tiene de especial cada hemisferio? Bueno, el derecho se asocia sobre todo a esto. Escucha. la música,
al arte.
Al arte, a la creatividad, es la parte más creativa. Y el izquierdo, y ese es el que a mí me falla, Nieves, porque el hemisferio izquierdo es el de la lógica, el cálculo, digamos que está considerada la parte más matemática. Pero si seguimos descubriendo los diferentes lóbulos, tenemos que hablar también, por ejemplo, del parietal, donde se controlan, entre otras cosas, los movimientos. Ahí los movimientos también involuntarios, cuando tocas el fuego, te quemas y rápidamente, sin pensarlo, quitas el brazo. Todo eso se procesa en el parietal. Y en la parte delantera del cráneo está, pues claro, el lóbulo frontal. En el frontal es donde se afina todo. Aquí está, digamos, el director de la orquesta, de esta gran orquesta llamada Cerebro. Es otro de los lugares más importantes por donde pasan también información, bueno, incluso de las otras zonas de este mismo órgano de las que ya hemos hablado. Juega un papel fundamental, por ejemplo, en algo muy bonito como es el aprendizaje del lenguaje. Este bebé ahora mismo está con su frontal trabajando en decir mamá, papá. Ahí está aprendiendo, ahí lo dijo. Pero no nos acordamos, por ejemplo, ninguno se acuerda del momento en que aprendió a hablar, aunque sería precioso, no lo recordamos. Bueno, los recuerdos se procesan ¿dónde? En el lóbulo temporal. Ahí están todos nuestros recuerdos, así que enseguida vamos a hablar de él.
Bueno, de recuerdos, de olvidos, queremos en este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer saber mucho más. Nos ayuda el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy bien, además, oye, qué buen resumen nos ha hecho Roberto, ¿eh?
Bueno, enseguida.
Nos ha dejado ahí como en el ruedo, ¿eh? Venga, ya,
a medias, ahí.
Buena faena, muchas gracias.
Bueno,
gracias,
quisiera saber, doctor, cuál es, qué es en realidad la enfermedad de Alzheimer. Todos lo sabemos, pero quisiéramos entenderlo. ¿Por qué se produce?
Bueno, vamos a ver, esto, la enfermedad de Alzheimer es una demencia, ¿no? Se llama de Alzheimer porque fue Alois Alzheimer en 1907 quien la definió por primera vez. Pero es verdad que, siendo algo desastroso, porque está considerado como la tercera enfermedad más importante de salud pública en los países desarrollados. Claro, en los no desarrollados no, porque ni se cuentan, pero en los países desarrollados como España es la tercera enfermedad, el problema de salud pública después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero no se le da la importancia que tiene la enfermedad de Alzheimer, porque muchas demencias no son Alzheimer. Y solo sabemos si es Alzheimer cuando fallece la persona y se hace la autopsia o necropsia. Esto, por una parte, es malo, claro que sí, porque la enfermedad de Alzheimer destruye a la persona y destruye a la familia. Totalmente la destruye, pero lo positivo es que hoy podemos decir que sabemos que podemos prevenir no la enfermedad de Alzheimer, sino casi el 50% de las demencias.
¿Y cómo, doctor?
Pues porque son demencias que se producen como consecuencia, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de la hipertensión, es decir, por problemas vasculares que no llega sangre. Es decir, la enfermedad de Alzheimer, vamos, las demencias en general se producen porque mueren esas células que nos ha contado Roberto y porque mueren las neuronas. Entonces, las neuronas no se conectan entre sí. Esto que nos ha contado Roberto de todos los lóbulos, esto está muy bien cuando se estudia la anatomía, pero luego, en realidad, en la fisiología es muy difícil. Sí, sí sabemos que cuando hay un tumor en la parte occipital, pues puede afectar a la vista. Sí sabemos que cuando existe un tumor en la parte frontal, pues puede afectar al lenguaje. Y sí sabemos que un tumor en la parte temporal, pues puede afectar a la memoria. Son esos golpes, esos traumatismos que se producen en un accidente de tráfico, por ejemplo, y que ha tenido un golpe importantísimo en el lóbulo temporal y que han muerto una serie de neuronas y que tiene una amnesia. No es una demencia, sino una amnesia, una falta de memoria. Pero en el caso de la demencia es todo un conjunto. Las células mueren porque no llega mucha sangre, pues como ocurre con un infarto, o bien que esto lo único que lo podemos decir es cuando se hace la autopsia, o bien porque se provoca unas placas en el cerebro entre las neuronas de una sustancia que se llama, es una proteína amiloide, y esas placas lo que se sitúan es encima de las conexiones neuronales, y aunque las neuronas estén vivas, no se conectan entre sí, y por tanto, al no conectarse, no se están dando información unas a otras. Esta es la demencia en general.
Ya, pero yo quisiera, doctor Sánchez Martos, que nos dijera, volviendo al Alzheimer, los síntomas más característicos. Lo digo porque a lo mejor hay algún oyente que dice, caray, esto me está pasando a mí o le está pasando al ser querido que tengo cerca, ¿no?
A ver, es una muy buena pregunta, pero yo vuelvo a insistir. Yo te voy a decir ahora los síntomas que yo voy a recalcar son los síntomas de una demencia. Por tanto, ante estos síntomas, pues pueden
hay
ustedes,
que ir al médico.
No, claro, y puede pensar que es un Alzheimer o no es un Alzheimer. Pues ojalá que no sea un Alzheimer, porque quizás tratando bien la diabetes, la hipertensión, no es que vuelva a recuperar al 100%, pero sí mejorar y sobre todo retrasar la aparición del Alzheimer. El Alzheimer es una pérdida de memoria. Se pierde la memoria. Pero es curioso, porque la pérdida de memoria no es brusca, es paulatina. El paciente se da cuenta, ¿eh?
¿Se da cuenta?
Sí, claro, la persona se está dando cuenta.
Pero se da cuenta de que olvida, de que se deja cosas.
Se da cuenta de que algo está pasando, de que no controla como controlaba antes. No estoy hablando de esa falta de memoria que ustedes a lo mejor están escuchando y pensando, que ayer me dejé las llaves olvidadas y no sé dónde, que he dejado el coche aparcado y cuando he ido no me acuerdo dónde. No se trata de esa pérdida de memoria. Es una pérdida de memoria más importante, y es más la memoria reciente. Esto es importante, subrayenlo, cuando ahora les voy a dar algún consejo. Se pierde la memoria reciente, lo que hice ayer, lo que hice antes de ayer. Y se pierde, hay una desorientación temporoespacial. Es decir, la persona está desorientada, no sabe muy bien en qué día estamos. Este es un síntoma importante, ¿no? Llegó una temporada que mi padre no sabe en qué día estamos. Estamos
es importante
en casa.
Saber el día, es importante
claro,
que sepamos.
Yo ahora mismo pregunto a cualquier persona qué día es hoy, pues bueno, a lo mejor no se acuerdan que es el 21 de noviembre, pero sí que saben que es martes o que es el domingo 21 o que es septiembre, no noviembre. Bueno, yo creo que sí, que todo el mundo lo sabe. Entre otras cosas, cuando una persona llega al hospital a urgencias después de un golpe o de cualquier traumatismo, la primera pregunta que le hacemos como exploración es saber su nombre, si sabe dónde está, la orientación temporoespacial. ¿Por qué es importante? Porque esa persona es la que va a por el pan, que está al lado de casa. Según se sale, la panadería está a la derecha. Y enfrente está la farmacia. Y un poquito más para allá, en la siguiente calle, está el supermercado que va a comprar jamón de York. O sea, que está, es sencillísimo. Pero a la vuelta no recuerda
dónde está la casa.
No recuerda.
¿Dónde está su
no recuerda,
su hogar,
se va para
otra
parte y se pierde. Se pierde, y por eso es importantísimo siempre que las personas mayores, que nuestros padres, yo no estoy diciendo que no vayan solos, pero que vayan con un teléfono, siempre. El teléfono, además, lo digo como cuando he dicho a veces con los niños tienen que llevar teléfono, tal y como está la situación, pero no para que estén jugando con internet, habrá que limitarle las cosas, pero tienen que llevar una geolocalización. Entonces, si el abuelo con 80 años sale por el pan y sale con un teléfono que tiene geolocalización, si se pierde, sabemos dónde está inmediatamente. Luego, además, va perdiendo la memoria reciente, decía. Importantísimo. Porque la memoria de hace años no se pierde. Y entonces una forma de tratar, no de recuperar, pero por lo menos de retrasar el desarrollo de esta enfermedad, que es una enfermedad cruel, es enseñarle fotografías de cuando eran pequeños, de la boda de sus hijos, de los amigos que fueron a la boda. Todo eso hace rememorar recuerdos. Y si además, como ha dicho muy bien Roberto, hay lóbulos que están favoreciendo la creatividad, pues hay que ayudarles a hacer sudokus, crucigramas. No pierden la inteligencia. No son sordos. Ni son ciegos. Es decir que el abuelo, que va perdiendo la memoria, y si es una pena que vaya a saberle, tú eres su nieto, su nieta.
Y no te reconoce,
no
por
te
ejemplo.
Reconoce. O eres
claro.
Su hija, no te reconoce. Pero cuando esta enfermedad es larga, a veces dura 12, 14 años, pero cuando llega al final, sí tengo que decir algo muy importante. Luego con como yo me enrollo mucho, el tiempo de la radio es oro. Cuando llega al final, han perdido la memoria. Han perdido todo. No saben si están desnudos o no. Les han podido robar su dignidad, sí. Pero ¿saben lo único que no pierden? La necesidad de ese cariño. La necesidad de hablarles sin prisa, con cercanía. La necesidad de una sonrisa o la necesidad de tocarle la mano, del tacto. Eso que nos ha robado el coronavirus y que tanta gente ha muerto sin que nadie le pudiera acariciar. Así que si estás en esa situación y fuiste a ver a tu padre o a tu abuelo hace una semana y sabes que no te reconoce, bueno, ya sé que es un drama para ti. Lo fue para él. Él ahora no se da cuenta. Al principio sí se dio cuenta. Pero ahora el drama es para ti. Pues mi consejo es que vayas a verle hoy o la semana que viene y te sientes a su lado sin mirar el reloj, le hables con cariño, aunque no te conteste, él está sintiendo lo que yo denomino el tacto de las emociones.
Claro. Doctor, algo que nos preguntamos mucho, ¿se hereda el Alzheimer? Si tu familiar ha tenido Alzheimer diagnosticado, ¿es posible que acabes teniéndolo tú también?
Pues mira, todos pensábamos que cuando llegara el descubrimiento del genoma humano, el genoma del mono, íbamos a saber tantas cosas de los genes que nos iba a decir cuántas enfermedades son hereditarias. Hoy no. Se han descubierto 3 genes que tienen que ver con el Alzheimer, pero no se sabe hasta qué punto puede llegar a ser una enfermedad hereditaria. Y sí, es verdad que desde hace años existen clínicas o instituciones que te ofrecen la posibilidad de hacerte una determinación genética para decirte las probabilidades que tienes de desarrollar un Alzheimer. Claro, esto no es gratis, cuesta su dinerito. Y yo siempre he preguntado cuando he hablado de esto, es, vale, bien, a mí me lo regalan, venga, imagínate, solamente por decir el nombre de la clínica, en la radio me lo regalan, venga, vale. Voy, me hacen el test y me dicen, usted, que tiene 68 años, tiene muchas probabilidades de tener un Alzheimer a los 78 años. ¿Vale? Y mi pregunta sería, oiga, gracias, ¿y qué puedo hacer? Su respuesta, no lo sabemos. Entonces, ¿de qué sirve que me gaste el dinero o me haga esas pruebas genéticas? No, hoy no se sabe. Hoy se sabe cómo podemos intentar retrasar el desarrollo del Alzheimer en la persona a la que se le ha detectado. Hoy sabemos cómo hacer esa detección precoz en las unidades de memoria. Por cierto, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, las mejores unidades de memoria de España, donde si tú tienes cualquier duda, vas, te hacen unos test de memoria, son grandes expertos, grandes amigos, y saben hacer ese diagnóstico precoz.
Pues habíamos dejado a Roberto en el lóbulo temporal y queremos saber un poquito más, porque sabemos que por ahí recibimos mucha información. Así que, Roberto, adelante.
Exacto,
adelante.
Nieves, ahora mismo ese lóbulo, el temporal de todos los oyentes, está trabajando mucho porque precisamente ahí se procesa también gran parte de la información auditiva. Justo en esta zona interpretamos el sonido cada vez que alguien enciende la radio, cada vez que alguien escucha este programa, eso es lo que rebota en su cabeza, por ejemplo, se procesa en esta parte, en este lóbulo. Pero lo más importante, lo avanzábamos anteriormente, aquí en Nieves está la memoria. Las personas retenemos cientos de miles de recuerdos, algunos no los visualizamos, algunos de esos recuerdos se pierden con el paso del tiempo, es lógico, por ejemplo, nadie recuerda la primera vez que fue a la playa, aunque queda una sensación de confort si esa primera vez nos gustó, pero hay otros recuerdos que son imborrables, esos que tenemos cuando somos más mayores. Por ejemplo, todos recordamos perfectamente esto.
León. Me parece que me estoy enamorando de ti.
El primer amor, ¿no?
Es la primera vez que me ocurre.
El primer amor, ¿quién no lo recuerda? No hay duda de que esta es la parte más emocionante del cerebro. Todos estos recuerdos pasan por las neuronas conectadas las unas con las otras, son las que tienen toda la información. Su deterioro, la pérdida de las neuronas, como decía el doctor, es lo que provoca esta enfermedad. Y cuando se pierde la comunicación entre unas y otras, es cuando empezamos a perder la memoria.
Pues gracias, Roberto. Así que intentamos recopilar todo lo que hemos dicho. Las verdaderas asignaturas pendientes con relación al Alzheimer, ¿podemos decir cuáles son? Y sobre todo, ¿cómo podemos retrasarlo, doctor?
Hombre, lo primero que tenemos que entender todos es que el riesgo cero no existe. Es decir, que eso que todos queremos envejecer, todos queremos llegar a ser mayores, el peaje que la sociedad tiene que pagar para poder llegar, como llegamos en España, a esa esperanza de vida superior a los 80 años, 81, 82 en los hombres, 85 en las mujeres, el envejecimiento tiene esto. Entre otras cosas, pues tiene la aparición de Alzheimer. Importante, positivo, lo ha dicho Roberto antes, es que el cerebro es una cámara acorazada donde están ahí los recuerdos y está blindado el cerebro. Por eso hoy no podía meterse Roberto en el cerebro, porque tampoco se meten los virus y las bacterias. Hoy todavía estamos investigando de qué forma la COVID-19 puede estar afectando al cerebro con algunas conexiones tóxicas. Bueno, pero dices asignatura pendiente, mira. La primera asignatura pendiente es que los políticos tendrían que dejar de hablar de sociosanitario, separado. Cuando yo fui consejero de Sanidad, pedí a la Real Academia de Medicina que aceptara, igual que ha aceptado tantas palabras raras, que aceptara la palabra sociosanitario, porque era por donde había que empezar. La Real Academia de la Lengua no lo aceptó, sigue sin aceptarlo, pero tengo que dar las gracias a la Real Academia de Medicina porque sí se aceptó. Miren, esto es muy importante, sociosanitario. Es que esta es la asignatura pendiente de tantas enfermedades del envejecimiento. Centros donde se cuide la salud y lo social. Centros, hospitales de media larga estancia, que no tenemos. Centros de día. Estos enfermos no tienen que coger y llevárselo a una residencia y ya dejarlos aparcados. Estos enfermos pueden estar en casa o en una residencia y salir a los hospitales de día, a los centros de día, a jugar al ajedrez, a jugar al bingo, a jugar a las cartas, a cantar las 40, a envidar con el mus, porque, bueno, y escuchar música, la creatividad es el óvulo de la creatividad. ¿Esto va a curar el Alzheimer? No, pero lo puede retrasar. Y desde luego necesitamos todos un plan nacional de Alzheimer, coordinado por el Ministerio y para todas las comunidades autónomas igual. Pero qué decirte, si no tenemos todavía el Plan Nacional Coordinado para la COVID-19, pues seguramente todavía tardaremos un tiempo.
Y un último consejo, un mensaje para hacer deberes esta semana.
Sí, bueno, importantísimo que ustedes hagan deberes. Yo tengo aquí una dirección, que no, menos mal que tú me la has recordado, porque la radio es la radio y yo no les cuento todo. Miren, de verdad decir que a lo mejor hago publicidad, no tengo por qué hacerlo, pero de verdad que la guía mejor para estudiar cómo cuidar a una persona con demencia, yo también me la he descargado, está muy bien explicada y solamente tienen que poner www.mayoressanitas.es, www.mayoressanitas.es, a César lo que es del César, y esta guía ayuda a muchos cuidadores a entender mejor la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Pues, doctor Sánchez Martos, gracias. Hoy, desde luego, había que hacer una parada en este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, el dar ese dato que hemos comentado en el programa, y es que en España hay más de 1 millón de personas que padecen y sufren la enfermedad de Alzheimer como pacientes, pero la realidad es que afecta a más de 3 millones si tenemos en cuenta a sus familiares más directos, que son los cuidadores principales.
Es importante, ahora que viene Constantino Mediavilla, que le diga a los políticos que son 3 millones de votos.
Exacto.
3 millones de votos.
Doctor Sánchez Marto, Roberto Macedonio, muchas gracias. Seguimos aquí en nuestro programa Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Esto es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores.
Y cuenta la leyenda que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Tenemos de todo. Menos vergüenza, tenemos de todo.
Y nosotros, pues no sé, intentando buscarnos algún amante por ahí, ¿o qué?
No,
Esther,
no, no,
Sánchez,
no,
y
no,
David Botello.
No.
Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia, aquí
en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el Partido de la Onda.
Este miércoles, noche de fútbol en el Santiago Bernabéu por el 106 de la FM. Desde las 9:30, Real Madrid, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos aquí situados en este espacio, en este auditorio que nos permite hablar a más voces que en el propio estudio. Seguimos todavía con las normas anti-COVID, así que recibimos aquí en el espacio de Con Permiso, primero a Costan, ¿qué
tal? Muy buenas, bienvenida.
Bueno, y de un lado de la mesa está Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
Buenas
Hola.
Tardes y muchas gracias por la invitación.
Y Hanna Hayul, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Hanna, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias bueno, por invitarnos.
Me alegro mucho de estar aquí. Nos vemos las caras. Esto es algo increíble. Costan sigue con su mascarilla.
No, pero rápidamente corrijo mi situación. Porque rectificar es de sabios. Es de sabios. Hanna Hayul, que ha empezado la semana presentando su proyecto de futuro. Así que la primera pregunta se la voy a hacer a Inés Arrimadas, con su permiso, Hanna. ¿La ve usted de candidata por el PSOE, a la presidencia de la comunidad?
No me doy por aludida con lo de Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas, he dicho, madre mía de mi vida. Perdóneme.
Ay, pero yo creía que era una broma tuya.
Yo también.
Yo pensaba que tiene Constantino con el centro centrado.
Rocío Monasterio siempre será...
Pero Rocío la primera, yo creía que era una de tus cosas.
Siempre será Rocío Monasterio, pero...
Estaré más a la derecha.
Sí, eso también es verdad.
Sin dudas.
Era una pregunta trampa, es decir, ¿la ve usted como candidata de futuro del Partido Socialista? Es una cosa, en plan, nada, una opinión que
Yo
es
creo
política.
Que primero habrá que preguntarle si se quiere presentar, por supuesto.
Bueno,
que
pues venga, ya tenemos la primera pregunta. Hanna, ¿se quiere usted presentar?
Las primarias de candidata, ¿exactamente a qué?
No, a las primarias, a Secretaría General no, porque ya tiene usted claro a quién va a votar. Esto lo tenemos, ya lo ha dejado usted claro siempre. Pero digo, a la posibilidad de convertirse en candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y competir con la señora Monasterio.
Bueno, la verdad es que eso es algo que tendrá que decir el partido. No estamos en eso ahora mismo, porque además tenemos dos procesos congresuales, por lo tanto yo creo que es pronto para pensar en eso. Pasemos nuestros dos congresos y después de eso ya veremos qué pasa dentro del partido.
Hanna, hay que decir esto de pasapalabra, pasar palabra y pasar a otro asunto, ¿no? Directamente.
Sí, más que nada porque es que nosotros tenemos de inmediato el Congreso Federal y el Congreso Regional de Madrid. Entonces nos estamos reorganizando, ¿no? Como partido además en Madrid, precisamente. Por eso yo creo que tenemos que esperar y ser prudentes en este sentido.
Bueno, no sé si antes de entrar en materia quieren decir algo de lo que está sucediendo en estos momentos en la isla de La Palma. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero es que yo creo que no podemos estar ajenos a lo que estamos viendo cada día, que realmente vemos a cientos de personas que están perdiendo sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece el que la naturaleza irrumpa y de repente ponga todo patas arriba?
Pues la verdad es que un drama porque además ayer estuve con unos compañeros mirando las imágenes, no había tenido ocasión de verlas, hombre, durísimo. Primero, lo importante es estar con los vecinos y las vecinas de Las Palmas y apoyarles, y creo que el gobierno aquí también está haciendo una gran labor y que salvar vidas humanas, que no haya habido ningún fallecido, ¿no? Pero y sobre todo también el drama, ¿no?, de que pierdes tu casa, ¿no? Que qué horror de un minuto a otro, lo que puede suponer esto para tantas familias, nos parece un drama y bueno, pues todo apoyo y nuestro cariño y bueno, pues un volcán.
Un volcán que desde luego está en plena erupción, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar hablando de él. ¿Qué le ha impresionado más, Rocío, de todo lo que ha visto?
Bueno, a mí me ha impresionado tener una ministra Maroto, decir que era un espectáculo. Eso me ha impresionado mucho, ¿eh? Porque las familias han debido quedar atónitas, porque hay casi 1,000 familias que se van a quedar sin casa, agricultores que se van a quedar sin su medio de vida, sin sus animales, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay que tener un poquito de empatía y de seriedad. Yo quiero mandar un abrazo muy grande a todas las familias que hoy lo están pasando mal, a los pueblos que ahora mismo están viendo cómo se está acercando a los barrios, pues la colada hacia sus casas, ¿no? Y yo también hoy querría mandar un abrazo a las dos familias de las dos víctimas de lo que parece que ha sido un atentado yihadista en Murcia, en Torre Pacheco, que no estamos hablando. No sabemos ni los nombres de esas dos víctimas. Nadie está hablando de ellos.
Es verdad, estamos tan centrados en la isla de La Palma que sí. Nos hemos quedado, ¿verdad?, sin
pero
dar
es
más
un atentado.
Información.
Podemos decir que, de momento, parece, hasta donde, exacto, hasta donde sabemos
carta,
lo que ha habido, eso es
sí,
un...
Pero se
llega a una terraza, el presunto. Sí. Yihadista, lo que hace es arremeter luego contra una casa, choca contra ella, y aparece esa carta que es la que deriva la investigación precisamente, pero imagínese que estuviéramos hablando, efectivamente, alguien dijo que incluso la había visto hacer pues las señales típicas del Islam antes de...
Una carta clarísima reivindicando esto, bueno, pues como un lobo solitario, que esto es lo que son estos yihadistas, y todo apunta a que eso es así. No sabemos los nombres de esas dos víctimas. Nadie ha hablado en los medios de comunicación de esas familias que se han encontrado con esto. Y del yihadismo tenemos que hablar. Es una amenaza muy seria para España. Y, por desgracia, toda la promoción que ya se hace de la inmigración ilegal no favorece que estemos protegidos frente al yihadismo, como ya hemos visto muchas otras veces.
Bien, pues tomamos nota, prometemos dar, es cierto, los nombres de estas dos personas y nosotros ya regresamos a Madrid, Costa.
Sí, además lo vamos a hacer, ya saben ustedes que es habitual que tengamos algún tema musical siempre cuando hacemos este tipo de debate, sorpresivo para las dos candidatas. El tema número uno que tenemos previsto y que don Jorge seguro que tiene ya abocado en su tocadiscos es de Alaska y Dinarama.
Tú nos cuentas de... Porque es que no aquí están... en este auditorio no lo oímos, así
no
que
lo
tú...
está, no lo están escuchando, pero es Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama creo que es una de las canciones favoritas de...
¿A quién le importa, no?
Inés Arrimadas.
¿A quién le importa?
Que no, de Rocío Malastrina.
Que
a quién
himno.
Le importa, que a quién le importa. Chueca.
Sí.
Cuando vio lo que vio, se avergonzó.
Cuando vi lo que vimos todos, lo primero que hice fue poner un tuit denunciando y diciendo que era intolerable todo eso, ¿no? Y preguntándome cómo puede ser que tengamos grupos que se dediquen a esas consignas, ¿no? Y a decir lo que dijeron todos estos por las calles de Chueca. Y también me acordé de muchos gays que son de Vox y que estos días han tenido que ver cómo los medios de comunicación acusaban a los de Vox de una manifestación con la que no teníamos nada que ver, ¿no? Y yo creo que tenemos, que sobre todo meditar por qué tenemos jóvenes que por una falta de educación, el respeto a todos, a la orientación sexual de todos, a la igualdad de todos, da igual cuál sea la raza, la religión o la orientación sexual, acaban en una manifestación haciendo dando esos gritos y profiriendo esos insultos contra mucha de la gente.
Condena absoluta, entiendo. Pero sin embargo, Abascal habló inmediatamente de cloaca socialista. Dijo que solo olía...
Abascal lo que hizo inmediatamente es condenar.
No, condenó.
Sonaba a montaje. Bueno, es que llevamos unas semanas entre el bulo de Malasaña. Meses. Desde la ministra Maroto con la foto de las navajitas, la navajita platea, acusándonos. Bueno, algún medio se atrevió incluso a emparentarnos con el que mandaba, ¿vale? Es que hoy ha sido condenado, público, por cierto, hoy ha sido condenado por intentar emparentarnos a nosotros con quien mandaba las balas, ¿no? Luego el bulo de Malasaña, ahora una manifestación en que intentan acusar al tercer partido de España de tener algo que ver. Es que es todo intolerable. Y efectivamente, Abascal lo que dijo es apesta a cloaca.
Es que iba a dar la palabra a Hanna, precisamente porque es socialista, sí. Quiero decir, que está en el partido. ¿Y usted cuando escucha eso, a qué le suena?
Pues que intolerable. Me suena intolerable y yo creo que, nosotros, como bien saben todos aquí, los socialistas, las socialistas, hemos trabajado siempre por dar los derechos y libertades a este país, la ley LGTB, que está en el Congreso, el matrimonio igualitario, pues no, nos parece reprobable, por supuesto. Y, nosotros no relacionamos una cosa con otra y quiero que quede claro, igual que el otro día cuando la denuncia falsa, yo jamás relacioné, porque soy muy prudente, porque somos prudentes, a Vox directamente con aquel caso de denuncia falsa. Lo que es verdad y lo que decimos siempre es que hay que moderar ciertos discursos. Yo lo llevo defendiendo desde que soy portavoz y lo dije ayer en el desayuno y lo seguiré diciendo, que este tipo de vocabulario no nos ayuda a ninguno. Y decir que lo haga socialista, nosotros no podríamos estar detrás de nada de eso, porque si algo hemos hecho con el colectivo LGTB es apoyarlo siempre. Y de hecho nosotros hemos llevado, la Fiscalía ya inicia un oficio de investigación para averiguar si las manifestaciones, lo que se profirió ayer, pues es un delito de odio. Tenemos que tener mucho cuidado con los discursos de odio, porque son la antesala de los delitos de odio. Y que la presidenta Ayuso el otro día dijo muy claro que la homofobia está en la cabeza de la izquierda. Pues no está en la cabeza de la izquierda, porque nosotros no tenemos ninguna relación con lo que pasó ahí. Y diferenciar de esa manera entre bloques y situarnos ideológicamente ahí, yo creo que es muy negativo para todos. Si algo hemos hecho los socialistas, desde luego, es proteger al colectivo y defenderlo siempre. Y además no de palabra, con leyes. Lo hemos regulado a través de distintas leyes, desde el matrimonio igualitario hasta ahora mismo con la ley LGTB. Y sí que yo creo que es bueno rebajar el tono. Es muy importante en las instituciones y entre los políticos.
Bueno, un tono que realmente no sé si desde las dos formaciones están viendo que ya estaba en la anterior legislatura muy caliente, pero no se ha rebajado en el inicio de esta, ¿no? Sigue ahí.
No, es verdad, en la Asamblea de Madrid nosotros en los plenos, el equipo de Vox, tenemos que aguantar cómo se nos llama nazis, fascistas, se nos insulta sistemáticamente en los plenos, todos los días. Entonces, yo creo que aquí hay una doble vara de medir. Nosotros nunca insultamos así a nadie, ¿no? Y hoy hemos visto en el Congreso, una vez más, una doble vara de medir. Cuando a la señora Macarena Olona le llaman fascista y casi la agreden físicamente en el Congreso, el pleno no para 10 minutos. Cuando un diputado de Vox dice que una diputada pues la ha llamado bruja, pero en plan de broma, se para 10 minutos el pleno sin darle opción a rectificar. Esta es la doble vara de medir. El otro día la Asamblea de Madrid en el pleno, a nosotros nos llamaron nazi. Nadie paró el pleno 10 minutos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es justos, ¿no? Y yo creo que hay una campaña espectacular contra Vox y contra... No es contra Vox, contra sus dirigentes, que no. Contra los votantes de Vox, contra el tercer partido que hay en España. Y, por cierto, yo lo que... para que sepan, estos de Chueca que caminaban el otro día profiriendo esos insultos tremendos, a los primeros que nos insultan es a nosotros, los de Vox. Yo voy con escolta precisamente por esta gente. Que me insultan todos los días porque me llaman sinoísta, porque me dicen que yo defiendo a la comunidad judía, que es verdad, defiendo a la comunidad judía como defiendo a otros muchos, ¿no? Entonces...
Pero como defiende al colectivo LGTBI, ¿no? Que parece que también
como defiendo a todos los españoles, porque aquí lo que no hay que hacer es colectivizar. Yo no quiero leyes para las mujeres como si fuéramos más débiles, como un colectivo especial. No creo que los LGTBI sean más débiles y necesiten una ley especial. Necesito que se cumpla el Código Penal y quien discrimine, quien insulte o quien ataque a alguien por su orientación sexual, uh-huh, tiene que caer todo el peso de la ley. Y eso es lo que tenemos que exigir que se cumpla. Y las mayores sanciones y que no se vuelva a repetir. Pero no necesitamos leyes específicas, porque si no colectivizamos en infinitos grupos la sociedad. Y además, yo creo que es un mensaje erróneo para una mujer o para un LGTBI que parece que por el hecho de nacer mujer eres más débil o por el hecho de ser LGTBI eres más débil. Yo no creo eso.
Hanna Hayul, no sé si también usted cree que en el tanto en el Congreso como en la Asamblea el diapasón se ha extralimitado.
Se ha extralimitado definitivamente, pero yo tengo que decir algo aquí. En primer lugar, quiero también presentar mi solidaridad con mi compañera también Laura Berja, porque la han llamado bruja hoy. Yo creo que todos los... ni nazi, ni bruja, ni hay que tener cuidado con todos los términos y todos están mal. Hoy han llamado bruja a mi compañera Laura Berja y, hombre, yo creo que extralimitarse así en el debate parlamentario no es ni respetable ni es aceptable. Ahora, también muchas veces, esto también hay que decirlo, y Rocío, yo en esto lo dejo aquí porque creo que es muy importante. A veces no hace falta insultar directamente a una persona, que es muy reprobable, sino a veces incitar a ciertos debates, como cuando hablamos de la inmigración ilegal que has dicho antes. Yo no creo, hablamos de inmigración irregular, son personas que están en situación administrativa irregular.
Pero no es lo mismo. Ilegal.
Es que yo creo que la utilización de ciertos términos sí importan en el debate. Sí importan porque luego surgen muchos problemas derivados de la utilización mala de la terminología y conllevan, ¿sabes?, a este tipo de lenguaje que al final es xenófobo. Entonces, bueno, eso creo, también perdona, es importante. Cosa, aunque solo anotar esto. Aunque tú no... sí es lenguaje xenófobo, aunque tú no estés insultando directamente a la persona. Y eso yo creo que sí es criticable. Y luego otra cosa. A mí me encantaría no hablar de homofobia. Y es más, el día que no hagamos leyes para el colectivo LGTB, porque en el caso de homofobia no hay homofobia, se demostrará que de 2019 a 2021 aumentaron los delitos más de un 9%. Significará que como ya no hay delitos, ya no tenemos que hablar de eso. Y todo el mundo podrá ser libre y vivir en paz. Pero tenemos que sacar estas leyes porque tenemos que proteger al colectivo de insultos, de agresiones, que además ahora se han aumentado mucho, pero llevan sufriendo muchísimo tiempo. Las mujeres trans reciben palizas y no tienen empleo la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque no se les da empleo a las mujeres trans. ¿Por qué? ¿Por qué se les tiene que obligar a muchas de ellas a la prostitución? Nosotros tenemos que proteger a mujeres que
perdón,
como en este caso están sufriendo.
Rocío.
Mire, yo creo que es distinto
y vamos cambiando
la inmigración irregular de la ilegal, porque tú puedes entrar en España y estar en una situación de irregularidad porque un papel no lo tienes tramitado correctamente o porque te falta renovar un papel, eso es irregular. Y otra cosa es saltar la valla de Melilla de forma ilegal. Entonces es algo que distingo perfectamente, y usted, como que ha sido secretaria de Estado de Inmigración, lo tiene que saber perfectamente. Segundo, en el tema de la homofobia, yo creo que lo que tiene que hacer es cumplirse la ley y que el código penal, que tenemos un código penal clarísimo, y no hacer distinciones entre colectivos. No necesitamos leyes, porque vamos a ver, si resulta que en Cataluña ahora el 40% de los delitos por temas políticos son contra afiliados o militantes de Vox, tenemos que sacar una ley para proteger a los políticos de Vox porque les están agrediendo más que a ningún otro político. No, yo creo que no tenemos que hacer una ley, porque si de verdad creemos en la Constitución que somos todos iguales ante la ley, da igual nuestra raza, nuestra religión o nuestra orientación sexual, tienen que ser las leyes iguales para otro. Y por eso yo pido la derogación de las leyes de género de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque no contemplan la presunción de inocencia. No contemplan la presunción de inocencia, que eso es algo que todos los españoles tenemos derecho. Basan la ley en la autodeterminación de género, con lo cual yo me puedo declarar hoy hombre y nadie me lo puede cuestionar. Tanto defender a las mujeres y ahora vamos a perder nuestra identidad, porque ya no sabemos si somos mujeres o hombres. Todo depende de nuestra voluntad.
No lo veo yo usted declarando siempre.
Y por último, adoctrina a nuestros niños en los colegios.
Vamos a cambiar de tercio, sí. Hanna, si me lo permite. Porque,
sí, lo que bueno, quería añadir al drama. Se mata mujeres por ser mujeres, por favor. Solo tenemos que ver las estadísticas de mujeres muertas y además ahora con el elemento de la violencia vicaria. No podemos negar esa violencia porque matan a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso es una lacra, la lacra de los asesinatos machistas que tenemos nosotros que erradicar. Y eso es una realidad, Rocío.
Y matan a niños varones, también sus madres. ¿No tienen derecho a que hablemos de ellos?
Hombre, claro, Rocío. Pero bueno, vamos a hablar de estadísticas y de la cantidad de mujeres que están. ¿Cuántas mujeres han muerto este año por violencia machista?
Mueren más niños en manos de sus madres que en manos de sus padres.
Pero
si
es
no
que
estamos
todo,
hablando
pero todo
de
es reprobable. El hecho entonces, de que una cosa suceda no quiere decir que neguemos la realidad
que
la violencia de género.
Nosotros lo que decimos es que condenamos toda la violencia. En esa violencia incluimos a las mujeres, por supuesto, asesinadas por sus maridos, por supuesto, a las niñas, por supuesto, a los niños, por supuesto, a los mayores también. Porque eso quiere decir incluir toda la violencia. Y yo creo que todas las vidas valen lo mismo. Igual que hacemos una declaración institucional para condenar el asesinato de una mujer en manos de un hombre, también tiene derecho un niño varón a que hagamos una declaración porque ha muerto por las manos de su madre. ¿Por qué no? Si defendemos, y yo creo que el Partido Socialista lo defiende, y en esto estamos de acuerdo, que todos somos iguales ante la ley. Tenemos que ser todos iguales. No podemos romper ese principio de igualdad, porque si no, empezamos a hacer españoles de primero y españoles de segunda.
No vamos a llegar a un,
no.
a un entendimiento cada
no,
una.
No, ya Vox es quien defiende la igualdad ahora en España.
En
estamos solos.
No.
Hanna Hayul, Rocío Monasterio. Estamos entrando ya en la semana de la relajación de medidas, anti-COVID, ¿no? Y, por cierto, hay que dar un dato, y es que Asturias hoy ha entrado ya en la nueva normalidad. Asturias tiene una incidencia de 25 contagiados por cada 100.000 habitantes. No sé si Madrid está cerca, lejos, pero se lo pregunto a ustedes. Todos los grupos de la Asamblea parece que han celebrado, ¿no?, la relajación de medidas, Hanna.
Sí, voy a entrar en esa respuesta, pero quiero volver a dejar aquí claro que estamos contra la violencia machista, que se mata a las mujeres por ser mujeres y que, por favor, hablemos también de datos. Niños que mueren a manos de sus madres o mujeres asesinadas a manos de hombres. Bueno, relajación de medidas, por supuesto. Nosotros estamos a favor de que se relajen las medidas siempre que haya mucha pedagogía, que vaya de la mano, sobre todo de la vacunación, que es importantísimo. Entendemos que la Comunidad de Madrid tendrá informes sobre el nivel de contagios que hay y estar haciendo análisis de eso, que esperemos también que nos informen al resto también los grupos parlamentarios, y sobre todo decir que sí, que dar la enhorabuena, como hice ayer, a los jóvenes por su responsabilidad en el proceso de vacunación, también a los también al sector de la hostelería. Y sobre todo, queremos poner sobre la mesa que si se pueden abrir, pues relajar medidas y abrir más la hostelería por las noches, pues que se abra también los servicios de urgencia de atención primaria, ¿no? Los servicios de urgencia de los centros de atención primaria llevan cerrados desde el principio de la pandemia. ¿Por qué no se pueden abrir? Nos gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos diera una respuesta a esto y que se abriera, porque también son muy necesarios y hemos estado en muchos municipios este verano y es lo primero que reclama la ciudadanía madrileña. Es de inmediata necesidad y aparte de muy relevante, sobre todo para municipios que dependen mucho de esos servicios de urgencia. Por lo tanto, lo vemos bien, pero que se abran también los centros, los servicios de urgencia y centros de salud por las tardes.
Bien, señora Monasterio,
tema de la relajación. Lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena al señor Barbón, que es del Partido Socialista y que preside Asturias, porque haya conseguido esas cifras tan buenas ahora mismo de lucha contra el COVID. Al principio de la pandemia lo hicieron también muy bien, cerraron pronto y controlaron. Y respecto al tema de las restricciones en Madrid, a mí me gustaría que se eliminaran ya las mascarillas a los niños en los colegios y a los profesores. Realmente creo que ya no hay una razón para que sigamos con esa tortura para los niños y para los profesores. Y yo creo que tenemos que tomar medidas. Por supuesto, tenemos que ampliar los aforos, ayudar al ocio nocturno, indemnizar por los 2 años que han estado cerrados, porque aquí tiene que haber indemnizaciones también. Y tenemos que ir abriendo, por supuesto, todo para poder sobre todo, relanzar la economía, ¿no? Porque parece que es que necesitamos de verdad recuperar mucho del tiempo perdido. Y yo creo que ya todos los madrileños estamos concienciados, sabemos cómo nos tenemos que prevenir el contagio. Y a mí también me gustaría que este Partido Popular, que habla tanto de libertad, haga como en otros países que permiten elegir la vacuna. Que pudiéramos elegir entre Moderna, Pfizer, si va a haber una nueva
vacuna. Vacuna a la carta, dice usted.
Claro.
Vacuna a la carta. Perdónenme, porque es que le voy a decir a Nieves, como tengo yo hoy las órdenes aquí, nos tenemos que marchar y nos han ganado ustedes la partida hoy, pero igual en el próximo yo consigo hablar de algunos de los temas que teníamos previsto.
Solo rápidamente para decir que como ha hablado Rocío un poco de tema de indemnizaciones economía, decir que bueno, que nosotros creemos que en el tiempo de que igual que el resto de países europeos tomar precauciones para que no se extendiera el virus es lo que tenemos que hacer, y en una comunidad autónoma donde el índice de muertos por COVID ha sido el más alto en comparación con las otras comunidades autónomas, y también lo vimos en las residencias madrileñas. Y en cuestión económica, pues la recuperación está siendo muy buena a nivel nacional, como dije ayer, estamos a niveles de empleo de prepandémicos, y el escudo social que ha llegado también a la Comunidad de Madrid gracias al Gobierno de España con ERTES y autónomos está ahí.
Ahí lo tenemos que dejar. Gracias,
pues
Rocío.
Hanna Hayul, Rocío Monasterio, aquí en este primer cara a cara. Espero que se repitan. Gracias, que se repita la presencia de ambas. Constantino, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y a ustedes hasta mañana a las 4 de la tarde. Sean buenos. Gracias.
Gracias.